El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Diezmando en el mundo de hoy. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter en octubre 17 del 2009. Hoy vamos a hablar acerca de diezmos y ofrendas en el mundo de hoy, porque periódicamente esto es como todas las doctrinas dentro de la iglesia, en que la gente no se pone de acuerdo. Tarde o temprano usted recibe un documento acerca de diezmar, recibe un documento acerca del sábado, recibe un documento acerca de nacer de nuevo, recibe un documento acerca de qué representa este año para el regreso de Jesucristo y cosas así. Quiero responder algunas preguntas concernientes a diezmar y ofrendar en el mundo de hoy, porque hay algunos que dicen, en el Antiguo Testamento ellos solo diezmaban sobre cultivos que sembraban, animales y plantas y los primeros frutos, y cosas como esas. Luego, cuando va al Nuevo Testamento, Jesús envió a 70 a evangelizar y les dijo, no lleven provisión, no lleven nada con ustedes, tan solo la ropa que están vistiendo, no lleven dos capas, etc. No lleven equipaje, entren a la casa si lo reciben, y cualquier cosa que pongan para ustedes, cómanla. Entonces, así es como debería ser hoy. Le pregunté a la persona que me envió el documento, ok, detálleme cómo, en el mundo de hoy, esto puede ser hecho. La única respuesta que recibí fue que ellos deberían compartir con usted lo que tienen. ¿Cómo hace usted esto? Empecemos aquí, vayamos al libro de Mateo y vamos a leer en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a comenzar en el verso 17. Mateo 16, verso 17, dice: y Jesús respondió y le dijo a Pedro: bendito eres, Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. Y también te digo que tú eres Pedro. Usted puede leer la nota al pie de página acerca de Petros y Petra, en la Santa Biblia en su orden original. Sigamos. Pero sobre esta roca, hablando de él mismo, porque él es el Señor Dios del Antiguo Testamento, el cual habla acerca de la roca a través de todo el libro de Salmos. Sigamos. Sobre esta roca construiré mi iglesia, y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Escrituras perfectas en contra del mormonismo, porque Joseph Smith recibió una visión de alguien el cual no era Dios, quien dijo que la iglesia moriría. Bien, Jesús dijo que eso no va a pasar. ¿Espera Jesús que el evangelio sea predicado hasta el fin? Por supuesto. Él dijo, y este evangelio será predicado en todo el mundo antes que el fin venga. Vamos a construir a partir de las escrituras del Nuevo Testamento y los principios en la Biblia acerca de diezmar y dar ofrendas en el mundo de hoy. Pasemos un poco más adelante a Mateo capítulo 28. Y vamos a leer en el verso 18. Mateo 28, en el verso 18 dice: y Jesús vino y les habló diciendo: toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Quiero que recuerde eso, porque será parte de lo que vamos a incluir en cómo entender esto. Continuemos. Por tanto, Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Eso es, en todo lugar en el mundo. Por eso esto aplica a nosotros, y en donde sea que haya una iglesia de Dios hoy. Esta es la misión número uno por hacer. Sigamos. Bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no está hablando de la Trinidad. No tengo tiempo para ver eso aquí. Continuemos. Enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Recuerden este verso también. Porque concerniente a diezmar y ofrendar, el Señor dio ciertos mandatos en diferentes lugares. Sigamos. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. ¿Estamos en la terminación de los siglos? ¿Está el reino de Dios en la tierra? No, no está. Por tanto, estamos obligados a predicar el Evangelio. Estamos obligados a enseñar a todos todo lo que Jesús ordenó. Así que necesitamos entender eso. Volvamos a Mateo 22 y veamos qué ordenó Jesús. También entendamos algo que es muy importante. Durante los días del ministerio de Jesús, Judea y Galilea estaban bajo el imperio romano. Roma vino y conquistó toda la tierra. Luego, ellos les dejaron trabajar su tierra, las partes más grandes de la tierra, como arrendatarios de su propia propiedad anteriormente, lo cual significaba que ellos no podían traer diezmo al templo, porque ahora le pertenecía al César. También, a causa de que este era un imperio de comercio, ellos tenían dinero. Veremos que el dinero llega a ser algo muy importante. Entonces tenían dinero real, no como hoy. Hablaremos acerca del dinero de hoy un poco más tarde. Tenían oro, tenían plata, tenían monedas de cobre. Usted también tiene otro problema concerniente al templo, al sacerdocio y las ofrendas y los diezmos, el cual es este. Habían más judíos en lo que es llamada la diáspora, la cual estaba alrededor de todo el Mediterráneo, Mediterráneo Norte, Mediterráneo Sur, y todo el camino hacia Babilonia. ¿Cómo traían ellos los diezmos al templo? ¿Cómo traían ofrendas al templo? Ahora, recuerden cuando Esdras volvió con el gran séquito. ¿Qué le dieron a él? Oro y plata y cosas como esas. No lo enviaron de regreso con rebaños de animales. También, cuando él llegó allí, el gobernador levantó un impuesto sobre los residentes alrededor de Judea para proveer animales y dinero para el funcionamiento del templo. Entonces, cuando llegamos al tiempo del Imperio Romano en Judea y Galilea, era un imperio de comercio. Y cualquier estudio de historia mostrará que había mucho negociar yendo y viniendo. Estaba el dinero con oro y plata y cosas así. Entonces, los fariseos querían saber cómo enseñaría Jesús y querían cogerlo diciendo algo que no debería decir. Leamos pues aquí en Mateo capítulo 22 y vamos a comenzar en el verso 15. Mateo 22, en el verso 15, dice: Entonces los fariseos fueron y tomaron consejo en cuanto a cómo podrían atraparlo en su discurso. Suena como un pequeño discurso político, ¿correcto? Aquí está lo que hicieron, leámoslo. Y enviaron sus discípulos junto con los herodianos a él, diciendo: Me encanta esto, casi que puedo verlos haciéndolo. Leámoslo. Maestro. Por supuesto, no sabían que él era el maestro. Sigamos. Sabemos que eres verdadero. Oh, sigamos. Y que enseñes el camino de Dios en verdad. ¿Por qué entonces no le obedecieron? Sigamos. Y que no estás preocupado acerca de agradar a nadie, porque no haces acepción de personas, de hombres. Coloca en el escenario una trampa política. Continuemos. Por tanto, dinos, ¿qué piensas? ¿Es legal dar tributo a César o no? Si usted no pagaba el tributo a César y no decía que era legal, era legal. ¿Por qué? Por la ley romana, ¿correcto? Entonces, la ley romana estaba en vigencia sobre ellos también. ¿No es correcto? ¿Y es legal a los ojos de Dios dar tributo? Sí, sí lo es. Aún a los reyes de Israel se les otorgaba otro diezmo. Si lee 1 Samuel 8, él dijo, ¿quieren un rey? Les daré un rey. Él va a tomar un diezmo de todo lo que tienen y va a tomar a sus hijos para estar en el ejército. Va a tomar a sus hijas para ser siervas en sus palacios. Y cosas como esas. Y esto terminó con Salomón. Usted habla acerca de gasto. Después de todo lo que Dios les había dado para construir el templo, terminaron el templo y Salomón se elevó en vanidad y puso impuestos e impuestos e impuestos. Cuando murió, las 10 tribus del norte dijeron, si reduce los impuestos permaneceremos contigo, pero si no los reduces nos vamos separadamente. Bien, ustedes saben qué pasó. Entonces, aquí estamos. Estamos hablando de dinero, dinero real, no el dinero de hoy. Sigamos leyendo, en el verso 18. Pero Jesús, conociendo su maldad, dijo, ¿por qué me tientan ustedes hipócritas? Esta es una respuesta buena, amigable y políticamente correcta, ¿verdad? Sigamos. Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le trajeron una moneda de plata. Y él les dijo, ¿de quién es la imagen e inscripción en esto? Ellos le dijeron, de César. Y él les dijo, entreguen entonces las cosas de César a César y las cosas de Dios a Dios. Él está hablando de dinero aquí, ¿cierto? Y dado que en la diáspora ellos no podían traer sus diezmos en la forma de animales y productos, ellos hicieron lo que encontramos en Deuteronomio 14. Esa fue la decisión que los rabinos tomaron. Si el camino es muy lejos para ustedes, vendan su buey y el producto y cámbienlo en dinero. Y vayan al lugar donde yo escojo poner mi nombre, y allí guardarán la fiesta y se regocijarán. Así que ellos tomaron eso y dijeron, si usted está en la diáspora, le costaría mucho enviarlo aquí. Si pudiera enviarlo y usted no puede cargarlo porque es más de lo que puede tomar con usted y además no puede guiar ganado o rebaño de machos cabríos en desbandada desde donde quiera guiarlos, entonces conviértalos en dinero y tráigalo al templo. Necesitamos entender que en ese tiempo habían muchos hombres de negocios. Vayamos a Lucas 21 y veamos qué hace usted con el dinero. Es muy interesante lo que dijo Jesús. Ahora, de acuerdo al último documento que leí, Jesús debería haber rechazado esto. Este decía que si usted diezma en dinero, oro, plata, etcétera, usted puede dar ofrendas. La pregunta fue, ¿por qué yo traería esto y cuántos están involucrados? Esto está siendo propagado en diferentes áreas. Entonces decidí traer esto para responder la pregunta en una forma diferente de la que lo he hecho antes. Vamos a leer entonces aquí en Lucas capítulo 21 y comenzaremos en el verso 1. Lucas capítulo 21. En el verso 1 dice, cuando él miró para arriba, vio a los hombres ricos lanzando sus ofrendas en la tesorería. ¿Recogían el dinero en el templo?
Sí.
Dice ofrendas, pero ¿podría usted distinguir entre si eran ofrendas o si era el dinero que ponía equivalente al diezmo o no?
No.
Continuemos. Luego, también vio a una cierta viuda pobre, dejando caer dos pequeñas monedas. Eran dos pequeñas mites. Tengo una foto de aquellas pequeñas mites en la armonía de los evangelios, monedas muy pequeñas. Sigamos. Y él dijo, de verdad les digo, esta pobre viuda ha puesto más que todos ellos. Creo que esto es interesante, porque nosotros tenemos aquellos que son viudas y viudos y están con ingreso limitado y dan sus ofrendas. Es difícil para ellos en sus circunstancias dar ofrendas, donde sabemos por seguro, y supe esto hace años cuando procesaba todo el correo, que aquellos que yo sabía que no creían en diezmar nunca enviaron siquiera ofrendas. No daban nada. Entonces, esto ha sido cierto generalmente. Ahora, aquí está esta viuda, y me pregunto cómo es que muchos de los judíos estaban sin dar nada para el templo. Continuemos. Porque todos estos de su abundancia han echado en las ofrendas para Dios, pero ella de su pobreza puso todo el sustento que tenía. Estoy seguro que era el sustento para su futuro inmediato, no para el resto de su vida. De otra forma, ¿cómo podía vivir porque era viuda? Veamos algunas otras cosas concernientes a diezmar, y cómo hicieron los fariseos y qué cosas hicieron, etc. Vayamos a Lucas capítulo 11. Vamos a leer en el verso 42, y alguien va a decir cuando lo lea, si ve, esto se trata de diezmar cosas pequeñas que son cultivadas. Eso es verdad. Entonces, ¿por qué Jesús escogió y resaltó esto? Leámoslo. Vamos a leer entonces en Lucas capítulo 11 y comenzamos en el verso 42. Lucas 11:42 dice, pero hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Tiene que haber juicio, así como amor, ¿correcto? Y el registro en Mateo 23 dice, fe y misericordia. Continuemos. Es obligatorio para ustedes hacer estas cosas, y no poner a un lado aquellas cosas menores. Él les dejó muy claro que diezmar era requerido. ¿Cómo hace usted esto cuando hay dinero? Bien, es fácil averiguar la décima parte del dinero, ¿verdad? Si tiene 10 monedas, usted va cada 10 y lo pone. Usted seguiría el mismo ejemplo al contar el rebaño. No pone la primera, pone la décima. Así que hay muchos principios que podemos seguir aquí. Vayamos a Romanos 12 y hablaremos un poco acerca de dar. ¿Cómo debemos dar? Entonces yo traigo esto para aquellos de ustedes que dicen, bueno, no tengo que diezmar. ¿Qué debería hacer entonces? Bueno, debería dar. Nunca he escuchado a alguien decir que no debemos dar nada, pero he visto mucha gente que no da nada. Esto no es un anuncio para que envíen dinero, pero es algo para que usted piense, para ayudarlo a tomar una elección de lo que necesita hacer ante Dios. Mostremos qué es lo importante que debemos hacer al construir el carácter de Dios. Leamos entonces en Romanos capítulo 12 y vamos a comenzar en el verso 1. Romanos 12, en el verso 1 dice, los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo. Si usted no da nada, ¿se está sacrificando?
No.
Continuemos. Santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. O como la versión Reina Valera del 60 dice, su culto racional. Luego, lista lo que son los servicios espirituales y los cultos racionales. Ok, vayamos a través de eso. Sigamos en el verso 2. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Porque digo a través de la gracia que me fue dada, a todo el que esté entre ustedes, no piense de sí mismo más altamente de lo que debería pensar, sino piense con mentalidad sana, como Dios ha dividido para cada uno una medida de fe. Porque incluso como tenemos muchos miembros en un cuerpo, pero todos los miembros no tienen la misma función, de la misma manera nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros del uno al otro. Pienso que tuvimos ciertamente ejemplificado esto en la fiesta de este año, en cada lugar de donde recibimos los reportes. Sigamos. Pero cada uno tiene diferentes dones, de acuerdo a la gracia que nos es dada. Si profecía, profeticemos de acuerdo a la medida de fe, o servicio, tendamos a servir, o aquel que esté enseñando, tienda a enseñar, o aquel que esté animando, tienda a animar, aquel que esté dando, sea con generosidad, aquel que esté tomando la dirección, sea con diligencia, aquel que esté mostrando misericordia, sea con alegría. Entonces, él menciona dar con generosidad. Ahora, usted puede tomar esta escritura e ir atrás y leer acerca de lo que dice de cómo ayudar a alguien que es pobre, alguien que esté en necesidad, alguien que viene a pedirle. Bien, Jesús dijo, ustedes le darán en una manera abundante. ¿Cómo entonces debería usted darle a Dios? Así que hay un principio de dar. Entonces, si usted no cree en diezmar, vayamos a ver que usted se une a las filas de los corintios, porque Pablo se equivocó. Él pensaba que podía inspirarlos a dar si él no les pedía diezmos y ofrendas. Veremos que él admitió que eso fue un error. Veamos que Pablo tenía la autoridad de hacerlo. He pasado a través de esto en sermones anteriores, pero si usted quiere una serie totalmente documentada sobre el diezmo, escuche los principios del diezmar. La tenemos, así que puede escribir por ella. Veamos todo el trasfondo y el establecimiento de esto. Así entendemos lo que está diciendo. Leamos aquí en 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a comenzar en el verso 1. 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Dice así: ¿No soy un apóstol? Habían quienes estaban diciendo, bueno, nosotros tenemos estos otros apóstoles, y nos gustan más sus mensajes. Sí, estos maravillosos falsos profetas que amamos en verdad. Él habla acerca de eso en 2 Corintios capítulo 11. Pero sigamos acá. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra del Señor? Si no soy un apóstol para otros, sin duda lo soy para ustedes, porque ustedes son la certificación de mi apostolado en el Señor. Ellos estaban examinando y cuestionando por qué Pablo no tomaba diezmos y ofrendas como los falsos profetas. Recuerden, ellos decían que eran hebreos. Tan solo imagino que algunos de aquellos falsos profetas eran antiguos levitas y estaban viniendo y decían, Bueno, ustedes tienen que diezmar con nosotros porque eso dice el Antiguo Testamento, que deben diezmarle al levita. ¿Y qué podían decir ellos? Así que él aborda este camino. Note cómo lo hace, muy cuidadosamente. Leámoslo. ¿No tenemos derecho a comer y beber?
Por supuesto.
¿No tenemos derecho a tomar con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pedro era casado. Atención, todos los católicos, presten atención. Sigamos. ¿O solo Barnabás y yo no tenemos derecho a refrenarnos de trabajar? Él tenía el derecho de hacerlo, pero no lo hizo, porque no quería que esto pareciera como que estaba tomando de ellos. Ahora, algunas veces usted puede hacer cosas y piensa, bien, eso es bueno, los inspiraré a hacerlo. Pero no creo que cuando él comenzó a hacer esto, entendiera cuán carnal eran ellos. Porque recuerden, el libro de 1 Corintios expone la carnalidad de esa iglesia. Sigamos leyendo, verso 7. ¿Sirve alguien en cualquier momento como un soldado en su propio gasto? ¿Alguien planta un viñedo y no come el fruto de él? ¿O alguien pastorea un rebaño y no come la carne y leche del rebaño? Claro que no. ¿Estoy diciendo estas cosas meramente de un punto de vista humano? ¿O no dice la ley las mismas cosas? Se está refiriendo a la ley de Moisés. Note cómo construye esto. Sigamos. Porque está escrito en la ley de Moisés: no abozalarán el buey que está pisando maíz. ¿Qué es esto? Es lo menos que usted puede hacer, ¿no es verdad? Inclusive encontraron que cuando usted alimenta a los bueyes que están pisando el maíz o moliendo el maíz, si usted los alimenta, ellos trabajan más duro y mejor y producen más. De otra forma, no producen como deberían. Entonces, hay un principio vivo. Sigamos leyendo. ¿Es porque Dios está preocupado por los bueyes? Quiero que vea cómo Él interpreta la Escritura, lo cual, si lo hiciera, sin la ayuda de nadie, alguien levantaría seguramente una protesta ruidosa. Leamos. ¿O él no dice esto ciertamente por amor a nosotros? Esto fue escrito por amor de los apóstoles y aquellos que predican el Evangelio. Sigamos. Por amor a nosotros esto fue escrito, para que aquel que ara pudiera arar en esperanza, y aquel que trille el maíz en esperanza pudiera ser partícipe de su esperanza. Ahora que he explicado esto, da la conclusión aquí. Leámosla. Si les hemos sembrado cosas espirituales, ¿es gran cosa si cosechamos sus cosas físicas? Cualquier cosa que sea. ¿Es el dinero una cosa física?
Sí.
¿Los granos, productos, ropa son cosas físicas?
Sí.
Continuemos en el verso 12. Si otros participan en esa autoridad sobre ustedes, vamos a ver que esa autoridad fue dada a los apóstoles sobre la gente, y aún los falsos apóstoles estaban tomando esa autoridad para ellos mismos. Continuemos. ¿No deberíamos ciertamente mucho más nosotros? Esto es, Pablo y Barnabás y Timoteo y Silas, etcétera. Sigamos. No obstante, no hemos usado esa autoridad. No dice que no exista. Continuemos. Si no hemos soportado todas las cosas para que no pudiéramos obstaculizar el Evangelio de Cristo. Luego, da la autoridad y da el mandato del Señor. Examinemos esto cuidadosamente. En el verso 13, leámoslo. ¿No saben que aquellos que están trabajando en las cosas sagradas del templo viven de las cosas del templo? ¿Qué son las cosas sagradas? Las ofrendas de animales, las ofrendas de dinero, etc. Continuemos. ¿Y aquellos que están ministrando en el altar son partícipes con el altar? ¿Qué más traían ellos? El diezmo, ¿correcto? Ahora note el verso 14, el cual no encuentra en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Leámoslo. En la misma forma también el Señor ordenó. Entonces, esto es un mandato. Recuerden, Jesús dijo, observen todas las cosas que les he mandado. Sigamos. El Señor ordenó que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Entonces alguien dirá, oh sí, alimentarlos cuando vayan a su casa. ¿Cómo llegan ellos a su casa? ¿Cómo van a dejar ellos su casa? ¿Cómo van a volver a su casa? Usted necesita responder esas preguntas. Entonces hay un mandato. Note lo que él cubre. Todo el camino, desde abozalar el buey, a participar de lo que planta y cosecha, a trabajar en las cosas sagradas, y ¿no está quien predique el Evangelio trabajando en las cosas sagradas? Ellos viven de las cosas del templo, viven de las cosas del altar. Sigamos. En la misma forma también, el Señor ordenó que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. El mandamiento temporal. Si usted va a la casa de alguien, como estaba en Mateo 10 y Lucas 10, eso era un viaje temporal de una sola vez. Pablo no dijo, tenemos autoridad para entrar en su casa y usted debe alimentarnos. Dice, vivir del Evangelio. Vamos a ver que esto involucra dinero. ¿Sí? Sigamos. En el verso 15. Pero no he usado ninguna de estas cosas, y no he escrito estas cosas para que esto pudiera ahora serme hecho, porque sería mejor para mí morir en vez de tener a alguien que haga mi jactancia nula, porque aunque predico el Evangelio, no hay razón para mí de jactarme, porque una obligación ha sido puesta sobre mí, y ay de mí si no predico el Evangelio. Él hizo esto para no abusar de su autoridad. Eso pasó a ser un error real, y veremos que él les pidió perdón por no hacerlo. Continuemos en el verso 18. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? Que al predicar el Evangelio, pueda hacer el Evangelio de Cristo sin gasto, para que no pudiera abusar de mi autoridad en el Evangelio. Nosotros hacemos eso con lo que enviamos a la gente, en la misma forma. Sigamos. Porque aunque no estoy bajo esclavitud de nadie, me he hecho a mí mismo un siervo para todos, para que pudiera ganar los más. Ahora, veamos algunas de las cosas que él admitió aquí. Él habla acerca de ser gravoso, pero veamos sus intenciones aquí. Leamos en 2 Corintios, capítulo 1. Y vamos a empezar en el verso 20. 2 Corintios, capítulo 1, verso 20 dice: porque cualesquiera que sean las promesas de Dios, en él está el sí, y en él el amén. Con gloria a Dios de nosotros. Pero aquel que nos establece con ustedes en Cristo, y quien nos ha ungido, es Dios, quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. pero invoco a Dios para dar testimonio de mis intenciones, que para tenerles consideración no fui aún a Corinto, no que ejerzamos señorío sobre su fe, sino porque estamos trabajando con ustedes para incrementar su gozo, porque ustedes permanecen por fe. Él esperaba que ellos fueran partícipes de esto en fe. Vayamos un poco más adelante, a 2 Corintios capítulo 6. Y leamos en el verso 11. 2 Corintios capítulo 6, en el verso 11 dice: Oh, ustedes corintios, nuestras bocas han sido abiertas a ustedes y nuestros corazones han sido ampliados hacia ustedes. Ustedes no están reprimidos por nosotros, sino que están restringidos en sus propios corazones. Quiero que piense acerca de esto, porque esto muestra la actitud. ¿De qué está hablando él mientras pasamos a través de esto aquí? Restringidos en sus propios corazones, espiritualmente y en todo aspecto de vivir por el Evangelio. Sigamos. Ahora, en retorno por nuestro ministerio a ustedes, estoy hablándoles como niños. Deberían también ampliar sus corazones hacia nosotros. Entonces está hablando acerca de ayudarles a predicar el Evangelio a través de darles a ellos. Veremos esto en tan solo un poco. Luego, él muestra otras formas en las que ellos estaban restringidos en sus corazones. Sigamos leyendo. No sean unidos desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo: Viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, esto es algo tremendo. Él quería que ellos entendieran todo el propósito y significado de la conversión y de recibir el Espíritu Santo. Sigamos leyendo, en el verso 17. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo impuro, y yo lo recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, esto no nos dice demasiado, ¿verdad? Recuerden, restringidos en el corazón. Ustedes deberían abrir su corazón. Veamos de qué está hablando. Vayamos un poco más adelante, a 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer en el verso 7. 2 Corintios capítulo 11, en el verso 7 dice: Entonces cometí pecado por humillarme a mí mismo para que ustedes pudieran ser exaltados, porque les prediqué el Evangelio de Dios libremente. Él quería humillarse y aparentemente hizo una fuerte afirmación a Dios de que no tomaría nada de ellos. Él quería que ellos dieran voluntariamente, pero no lo hicieron. Sigamos leyendo. Yo robé a otras iglesias, tomando de ellas. ¿Cómo lo apoyaban? Con dinero. Cuando él viajaba, él debía tener dinero para viajar en esos barcos. Sigamos. Recibiendo salarios de ellos para ministrarles a ustedes. Y algunas personas dicen: Bien, Fred, usted no debe recoger diezmos. Mi respuesta para ellos es: Lo recojo a nombre de la iglesia y para Dios. Este es dinero de Dios, y tomo un pago, justo como lo hizo el apóstol Pablo. La misma cosa. Sigamos, en el verso 9. Y cuando estuve presente con ustedes y en necesidad, no fui una carga para nadie. Ahora, esto es importante entender. No fue una carga para nadie. Sigamos. Porque los hermanos que vinieron de Macedonia suplieron totalmente mis necesidades, porque me guardé a mí mismo y continuaré guardándome a mí mismo de ser carga para ustedes en cualquier cosa. Como la verdad de Cristo está en mí, nadie me parará de esta jactancia en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero lo que estoy haciendo haré para que pueda cortar cualquier ocasión de aquellos que están deseando una ocasión, para que en las cosas de que se jactan, ellos también puedan ser encontrados incluso como nosotros. ¿Por qué menciona ellos? Sigamos leyendo. Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos. Aquellos eran los otros quienes tomaban diezmos y ofrendas de ellos, y Pablo no querría tomar nada de ellos para mostrar la diferencia en su ministerio. Ahora veamos que esto llegó a ser un error y él lo admitió. Leámoslo, 2 Corintios capítulo 12. Y leemos desde el verso 7. 2 Corintios capítulo 12. En el verso 7 dice: pero para que no pudiera ser exaltado por la abundancia de las revelaciones, me fue dada una espina en la carne, un ángel de Satanás para abofetearme, para que no pudiera ser exaltado. Yo rogué al Señor 3 veces por esto, que pudiera salir de mí, pero Él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de muy buena gana me jactaré en mi debilidad, para que el poder de Cristo pueda vivir en mí. Por esta razón, tengo placer en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He llegado a ser un tonto en esta jactancia. Ustedes me han forzado a hacerlo así, cuando debería haber sido elogiado por ustedes. Porque en ninguna forma fui inferior a aquellos altamente exaltados, así llamados apóstoles. Incluso si nada soy. Ciertamente las señales de un apóstol fueron demostradas por mí en toda paciencia, en señales y maravillas y milagros entre ustedes. Porque ¿en qué forma fue que ustedes eran inferiores a las otras iglesias, excepto que yo mismo no los cargaba? Perdónenme este error. Así que Pablo admitió que eso fue un error. Pase ahora a la siguiente pista.